se está despertando. ¿Recuerdas cómo te llamas?
Andrea Fante.
AXN te trae un gran éxito.
Tú eres el que han disparado, que perdió la memoria.
Basado en hechos reales.
No toda, 12 años. He sido capaz de dejar escapar a las dos personas más importantes de mi vida.
La serie más vista en Italia de los últimos 15 años.
Ya no sé quién soy. No sé qué vida me espera.
Doc, el martes 15 a las 10:05 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
Hola chicos, muy bienvenidos a esta nueva edición de Review, el programa de Fuera de Series en el que analizamos una temporada completa de una serie o, si ya ha terminado del todo, una serie entera. Para este review de vuelta al cole, como quien dice, vamos a hablar de una serie que ha estado emitiéndose durante el verano, que es Perry Mason, que se ha estado viendo en HBO España. Y para comentar un poco todo lo que hemos visto en esa primera temporada de la serie, porque ya sabéis que está renovada por una segunda, tengo a un invitado muy especial, que es un fiel oyente de Fuera de Series y además es colega y amigo de varios de los integrantes de Fuera de Series, PJ Cleaner, del podcast Series Reality. ¿Cómo estás, PJ?
Hola, Marina. Pues genial, encantado de volver aquí. Yo siempre que me invitáis vengo encantadísimo a colaborar. Y bueno, a ver si coincidimos en la review de esta serie.
A ver, yo creo que vamos a coincidir tú y yo bastante, ¿eh?
Yo creo que también.
Me da la sensación. Bueno, yo no me he presentado, se me olvida siempre presentarme, yo soy Marina Such y pues vamos a hablar un poquito eso de qué nos ha parecido Perry Mason. Si teníamos, ¿tú recuerdas haber visto algo de la Perry Mason original, PJ?
Uf, mira, yo soy mayor, pero no, yo sí he visto, ha sido seguramente muy muy de pequeño algún capítulo suelto en reposiciones de, imagino que de Televisión Española, en la 1, en la 2, así, porque la serie es más antigua que yo.
No, a ver, la serie original es muy antigua porque es de los, creo que son finales de los 50, años 60,
sí.
Pero no sé si tú te acuerdas que como en los 80, con Raymond Burr ya bastante mayor, hubo una serie de TV movies en color, que esas son las que yo recuerdo.
Sí, esas sí que recuerdo yo haber visto algunas, sí. Pero ya te digo que incluso de la serie antigua en blanco y negro original, en algún sitio con mi padre de pequeño me suena de haber visto capítulos. No sabría decirte dónde ni cómo, pero sí que me suena, pero muy vagamente. Me recuerdo más lo que me comentas tú de Raymond Burr, la serie de los 80, sí.
Sí, es que además, para quienes viéramos también de pequeños El Gran Héroe Americano, el detective Paul Drake era William Catt, era El Gran Héroe Americano. Esa es la imagen que yo recuerdo de esas TV movies. Así que imagínate. Vamos primero a poner un poco en antecedentes a los oyentes de qué es Perry Mason. Esta serie está basada en los libros que escribió Earl Stanley Gardner ya por los años 20, 30 más o menos, unos libros que tuvieron muchísimo éxito, en los que Perry Mason ya era un abogado famoso y consolidado, y de ahí es de donde luego pues se hizo esa serie de televisión que lanzó al estrellato a Raymond Burr. Y lo que tenemos aquí es, ¿cómo definirías tú lo que tenemos aquí, PJ? ¿Qué es exactamente este Perry Mason?
Es el origen, ¿no?, del personaje. Es algo que quizá no tenga que ver a priori, porque yo creo que sí que tiene bastante que ver, sobre todo cómo va evolucionando, luego hablaremos, pero que a priori no tiene mucho que ver con el Perry Mason que podemos recordar o con el Perry Mason que la gente puede recordar. Pero yo creo que sí que es eso, es la muestra del origen. De hecho, nos vamos justo, bueno, ahora lo hablaremos, justo seguramente a su primer caso, a su primera acción como el Perry Mason que recordamos todos. Y yo eso, más que precuela o tal, yo me gusta considerarlo como eso, como un origen del personaje. Me, No sé, yo lo definiría así.
Sí, yo he leído algunos críticos estadounidenses que dicen que es como si fuera un piloto muy largo. Que yo no creo que sea un piloto muy largo. Sí que es lo yo que tampoco. Tú dices, es más el origen del personaje. Contarte quién era Perry Mason antes de convertirse en un abogado famoso y de éxito. Y que en los libros, por lo que se ve, yo solamente he leído un libro de Earl Stanley Garden hace mucho tiempo, con lo cual no me acuerdo, pero creo que en los libros sí que utilizan métodos un poquito, pues eso, como lo vemos, utilizar métodos un poco heterodoxos, no plegarse tanto a las normas o a lo que se espera un poco de él. Y sí que es, yo sí que diría que es una serie que está muy, se ajusta mucho a lo que sería el cine negro muy clásico, con esa Los Ángeles de finales de los años 30, no, principios de los años 30, perdón, que lo estoy confundiendo con la otra serie que hemos tenido en los años 30 en Los Ángeles, que es Penny Dreadful.
Sí, como Penny Dreadful, City of Angels, porque coinciden en época, coinciden mucho en el ambiente social y muchas cosas que después podemos comentar. Pero sí, efectivamente, bebe mucho del noir, ¿no? Y ya la primera escena donde aparece él, que bueno, ahora comentaremos más a fondo, que aparece, es la típica escena, ¿no? Que se ve primero el sombrero le tapa la cara, el típico sombrero de detective, el cigarrillo encendido y el plano se va levantando hasta que le vemos la cara. Eso es muy de cine clásico de Humphrey Bogart y todas estas cosas, ¿no? A mí me recordó muchísimo pues eso, se nota mucho que bebe de todo este tipo de cine.
Sí, sí, sí. Esto, la serie está creada por dos guionistas que son muy veteranos de la televisión estadounidense, como son Ron Fitzgerald y Rolling Jones, han estado en Weeds, han estado en Friday Night Lights. Y lo curioso de esto es que los productores son Robert Downey Jr. y su mujer, Susan Downey, porque iba a ser originalmente una película con Robert Downey Jr. Pero
sí,
por esas vueltas que da la vida, al final ha acabado como serie, que yo creo que le viene mejor. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que sí, porque la manera en que quieren contarte la evolución, tanto del personaje como presentarnos a todos sus colegas, entre comillas, creo que le va muy bien el formato largo, incluso si me apuras, el formato ese lento del que se ha acusado un poco a la serie, porque yo creo que está muy bien detenerse un poco en presentarnos bien a todos, y yo creo que nos muestran bastante bien a todos los personajes que tienen peso en la historia, que luego van a ir coincidiendo de alguna manera con el protagonista. Y yo creo que eso lo hace muy bien. Como decías, los productores eran guionistas de series de éxito. Alguna de ellas fue World War Empire, Rolling Jones en concreto, que también estuvo trabajando en World War Empire. Tim Van Patten, que dirige y produce la serie, dirige algunos capítulos. También fue director y productor en World War Empire. Y yo creo que esa calidad de producción, ese detalle en la ambientación, así como el ritmo narrativo, bebe mucho de World War Empire, que es una serie que a mí me encantó en su día. Y bueno, es otra época, esa también está en la ley seca, pero se nota que saben manejarse en estas épocas.
Sí, los resortes que utilizan son un poco, son parecidos, ¿eh? Son bastante parecidos. Y vamos, antes de empezar a hablar con spoilers, vamos primero a contar un poco de qué va la temporada. ¿Tú te ves capaz de contar de qué va la temporada a grandes rasgos? Porque luego el caso acaba siendo bastante complicado.
Sí, sí, luego el caso se enquista mucho. Bueno, empezamos con un asesinato bastante impactante de un bebé, que previamente pues sabemos o nos van presentando al mismo tiempo que ha habido un secuestro, que se paga un rescate, el bebé aparece muerto y a raíz de ahí pues se inicia una investigación para ver qué ha sucedido. De alguna manera tenemos que se implica Perry Mason como parte paralela a la policía, porque el resultado de la policía parece que no convence mucho a los familiares, y luego ya se van desenrollando ahí, una serie de tramas de corrupción, de intereses, de tramas religiosas de por medio, con una serie de personajes. Va variando mucho la visión o el seguimiento del caso hacia quién enfoca el culpable cada una de las partes. Y a mí me ha gustado mucho que el caso sea así, que se vayan descubriendo muchos matices que tienen que ver y que, bueno, que hay muchísimas esferas distintas de la sociedad de Los Ángeles implicadas de alguna manera ahí, pero que eso sirva para ir conociendo, pues eso, ver esa sociedad, como tú decías en un artículo de Fuera de Series, esa sociedad tan idealizada de aquella época del Hollywood dorado y tal, que luego en realidad no lo era tanto para la gente que vivía allí en la ciudad, ¿no? Había mucho racismo, había mucha miseria y había muchísima corrupción. Esto ya se ha visto también en Sitios Angels, se ve, pero no es la primera vez que lo vemos en producciones de este tipo.
Sí, no, es... Los años 30, sobre todo, yo creo que hasta Los Ángeles se había visto más los años 40, que son los de las famosas historias de la mafia infiltrándose en la policía y todos los intentos por limpiar la policía y tal, que es un poco también lo que se ve en LA Confidential. Pero sí, el caso a mí me acaba recordando un poquito a Chinatown, de todas las vueltas que da y sobre todo al final de lo que hay en el fondo del caso, por lo que está todo movido. Es un poquito tipo Chinatown. Pero mira, yo creo que podríamos pasar a la parte de los spoilers. Solamente una última pregunta en esta parte sin spoilers. ¿Crees que ha sido para ti la serie del verano? Para HBO lo ha sido, ¿eh? Ha sido su estreno más visto en los últimos 2 años.
Eso te leí. A ver, hasta el momento que, de hecho, para mí, te diría que llegó a ser incluso una de las series del año. Porque, bueno, con todo el tema del COVID y con muchos parones de producciones, de estrenos y cosas que iban a venir, de repente aparece esta Perry Mason, que yo no me esperaba para nada en esta fecha, con este reparto que ahora hablaremos, que tiene de lujo, con esta producción HBO que siempre es muy solvente y que desde el minuto uno hasta el final me ha interesado y la he disfrutado muchísimo. Entonces sí que puedo considerar que, claro, lo que pasa es que han estrenado también Territorio Lovecraft en verano, a finales ya, y me está gustando muchísimo también, pero sí que para mí, sin duda, es una de las 6 del verano, no te voy a engañar.
Sí, bueno, Territorio Lovecraft, con eso de que ha llegado a finales de agosto, aún puede entrar en serie del principio del otoño.
Sí. Porque mientras que acaba y demás,
todavía puede entrar ahí. Pero sí, yo estoy contigo. Ha sido un poco una de las series del verano porque ha generado bastante ruido para HBO, le ha funcionado bien en audiencia y yo creo que ha sido una serie que ha ido de menos a más. Que ha tenido, del principio eso sí un poco más dubitativo, pero luego al final de la temporada yo creo que ha estado bastante bien. Así que, pues vamos a pasar a la parte con spoilers. Ya sabéis, si no habéis visto la serie, pues no sigáis. Aunque, como de costumbre en review, yo creo que todos los que estáis escuchando este review, todos habéis visto la temporada completa. Pero por si acaso, nunca viene mal avisar. Vamos a escuchar parte de la banda sonora de Perry Mason y retomamos la conversación con spoilers. Pues aquí estamos de vuelta, listos para destripar un poco esta temporada. Vamos a hablar un poco de qué te ha parecido a ti primero Matthew Rhys como Perry Mason. ¿Cómo lo has visto?
Pues Matthew Rhys me parece un grandísimo actor. Bueno, ya lo ha demostrado en The Americans. Le vi también, aunque entonces era menos famoso, en aquella serie de, creo que era Cinco Hermanos.
Sí, Cinco Hermanos.
Y me ha sorprendido porque... Justo eso, yo tenía la imagen de The Americans, que no hace tanto que acabó, Y de repente, desde prácticamente a los 2 minutos de estar allí en ese bar, en conversación con su socio al inicio del primer episodio, ya me creo que es Perry Mason, ya se me olvida el Matthew Rhys de la otra serie. Y bueno, yo es que creo que es un grandísimo actor y creo que se ha hecho muy bien con el personaje. Físicamente, quizá, si uno echa recuerdo a Raymond Burr, pues quizá no le cuadre tanto, pero yo creo que sí que tiene el empaque y el carisma para ser un buen Perry Mason.
Sí, y además lo que está muy bien es que consigue crear unas dinámicas que yo creo que funcionan muy bien, tanto con Pete Strickland, que es el primer socio que tiene, como luego, sobre todo, con Della Street, que, o sea, yo me habría quedado viendo a los dos, bebiendo whisky y hablando de sus cosas. Si me dan otras 8 horas solo de ellos dos bebiendo whisky, yo me las veo, ¿eh? Me las veo sin problema.
Sí, yo también. Además, es que el actor que hace de su socio, su compañero, Siha Wigham, que ya lo tuvimos, por cierto, en Boardwalk Empire
Sí.
también, y en Homecoming, y en muchísimas series y películas, es un actor muy, muy solvente. A mí es un actor que me gusta muchísimo. Y ellos dos funcionan muy bien. Como tú dices, da la sensación de que realmente se conocen de siempre, da la sensación de que tienen esa complicidad realmente. Y a mí me daba igual que estuviesen en el bar o en el coche o cuando él va a visitarlo a casa o lo que sea, hablando de sus cosas. Que vamos, que yo también hubiese estado encantado durante mucho rato viéndole sin problema ninguno.
Sí, yo creo que ahí funcionan, consiguen, incluso las partes que a lo mejor se te pueden hacer un poco más duras, de es que este caso no sé por dónde va, solamente por ver cómo ellos van investigando y ver por dónde van los personajes y cómo se relacionan, merece la pena. O, yo
Mucho.
creo, vamos, incluso por ver también un poco la ambientación, porque ya que comentábamos antes Penny Dreadful, City of Angels, que también está ambientada en los años 30, Pago Cabezas decía que a la hora de rodar el piloto, que les había costado un montón encontrar sitio, localizaciones reales en Los Ángeles que dieran el pego. Pero claro, decían, es que Los Ángeles está todo construido encima de las cosas antiguas y casi todo es moderno y tal. Y la labor de ambientación de esta serie es muy notable, ¿eh? Muy notable.
Sí, no sé cómo, imagino que, bueno, hay partes de la parte del o sea, edificios que reconocemos de otras producciones, que son edificios históricos de Los Ángeles, pero es cierto que tiene mucho, bueno, hay mucha parte que transcurre fuera de la ciudad, pero luego cuando están en los barrios y bueno, que mucha acción transcurre en el centro de Los Ángeles, está muy bien ambientada. Imagino que habrán tirado de sitios o que todavía queden en pie de aquella época, pero también habrán construido grandes sets. A Tim Van Patten no le tiembla la mano a la hora de ambientar y construir para reflejar una ciudad de una época determinada. No sé con el presupuesto que habrá contado Perry Mason. Imagino que menos que Boardwalk Empire, que en su día fue carísima, una producción carísima. Pero aún así, yo creo que está todo muy logrado.
Sí, no, es que en Boardwalk Empire construyeron el paseo
Sí,
marítimo
todo el
entero,
paseo,
claro.
todo. Sí, gastaron 65, 70 millones de dólares en la primera temporada, que es muchísimo dinero.
Ahí se notaba. No, creo que hay unos vídeos de la producción y se ve el Flight of Angels, que es como esa especie de tranvía que salva las escaleras, que es donde aparece
Sí.
el bebé. Eso tienen, creo que construyeron parte en plató y el resto es todo pantalla verde, o sea que.
Pues están, bueno, claro, también transcurre un poco así en la noche, jugando un poco con
Sí.
eso, pero que está, no se nota. O sea, a mí no me ha cantado ningún CGI ni ninguna pantalla verde, que en otras producciones sí que se nota más, ¿no? Yo también es verdad que me he centrado no solo en una serie de acción y una serie de fantasía ni de ciencia ficción, me he centrado más en fijarme en los personajes que lo que había detrás. Pero normalmente si algo está mal o no está acorde a la producción que yo espero de HBO, lo noto, ¿no? Y aquí yo creo que sí que lo han conseguido.
Sí, no, estaba muy logrado. Y antes estábamos comentando que Perry Mason encaja mucho en el noir más clásico. Además, en el noir más clásico, el que está ambientado en el sur de California, que es un poco diferente de otras propuestas de cine negro que están ambientadas en otro sitio, ¿no? Porque en este género, al final, la ciudad donde pasa todo marca gran parte de lo que pasa. Y aquí, entre el tipo de detective, porque Perry Mason es un detective privado, el tipo de detective que es el típico tipo con tramos del pasado, veterano de guerra, alcohólico básicamente, y con su vida está hecho un desastre, pero tiene ese olfato, sobre todo tiene ese olfato para darse cuenta de cómo de cuándo se está cometiendo una injusticia y de ir a por ella. No sé, es una de las cosas así más, yo creo que como más claras del noir de Perry Mason. Aparte de otras que no sé cómo lo habrás visto tú. O sea, yo al final me lo he pasado muy bien con esta temporada por eso, porque la veía como tan de cine negro de toda la vida, que estaba disfrutándola muchísimo.
Sí, a mí me pasó igual. Yo, si uno echa mano de recuerdos de historias de detectives privados, incluso aunque no transcurran en Los Ángeles, pero cualquier producción americana, un detective privado, siempre te viene este arquetipo detective, pues eso, con problemas, que no le van muy bien las cosas, que mete la pata, pero que en el fondo su sentido del deber, del honor y de que la verdad salga a la luz es lo que le hace tirar hacia adelante, que se encuentra con mil problemas, como le pasa aquí a Perry Mason. Y a mí me ha recordado incluso, fíjate, había una serie por allá en los 80 que era Mike Hammer,
¿ah,
con
sí?
Stacy Keach.
Claro.
Y que también era en Nueva York, ¿no? Pero transcurría, hacía un homenaje al noir porque iba mucho a eso, pues a los clubs, a los bajos fondos de la ciudad para investigar y tal. Y yo esa serie sí que la vi ya con 12, 13 añitos y tal. Y la tengo más fresca en el recuerdo y me recordaba, pues eso, el tipo de detective así un poco, pues con la vida hecha un poco un desastre, pero que al final sí que tiene, vale para su trabajo y que además se lo toma en serio. Bueno, de hecho, Perry Mason aquí se juega la vida, se lo juega todo, sin saber si al final va a sacar un beneficio o cómo va a acabar todo, pero él sigue hasta el final. Eso creo que le da mucha fuerza al personaje.
Sí, porque además es que se lanza contra un establishment que tiene mucho poder, porque se lanza contra una policía muy corrupta, contra un fiscal.
Total.
Un fiscal que está juzgando el juicio ese, para él es pura imagen realmente al final, porque él sabe perfectamente que no tiene pruebas, que la madre de Charlie Dodson, pues que es un chivo expiatorio básicamente, pero que tiene pruebas. A mí justo, fíjate, esa parte de la serie, sobre todo al final, cuando de repente te das cuenta, el equipo de gente que está trabajando con Perry Mason, que tienes a un puñado de marginados por la sociedad, porque está Perry Mason, que es pobre, básicamente, viene de familia pobre. Tienes a Della Street, que es lesbiana, con lo cual ya está apartada por ser mujer y por ser gay. Luego tienes al fiscal que les ayuda, que es homosexual, otro sí. Marginado, y luego al policía que los ayuda, que es negro, o sea, es como...
Negro, sí, sí.
Se junta una especie de patrulla X un poco peculiar.
Sí, pero eso es lo que te decía que a mí me gustaba de la serie, es decir, cómo, porque llegar ahí te puede parecer algo irreal, pero si tú ves la serie te lo van mostrando muy bien, cómo, por qué el policía negro se decide a hacer lo que hace. Cuando él estaba en su zona de confort, policía negro en su barrio, sin problema, pero él llega un momento en que da el paso también porque amenazan a la familia, porque amenazan a la mujer, y el tío dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y luego ella, que bueno, ellos ya se conocen porque ella trabaja originalmente para el abogado, que es el mentor, entre comillas, el que le proporciona trabajos a Perry, el magnífico John Lego, que como siempre está impresionante, que es un actor que nunca falla. Y creo que esa patrulla X que tú me hablas es uno de los atractivos de la serie. A mí me ha encantado ver cómo se forma ese equipo, cómo funciona también a la hora del juicio, cómo se apoyan unos a otros cada uno con los temas que domina ella en el apartado legal, para amparar un poquito a Perry, el policía con el conocimiento que tenía del caso, no recuerdo el nombre del personaje, pero bueno, era Chris Chalk, el policía
sí,
negro.
Paul Drake, se llama el
personaje. Paul Drake, exacto, Drake. Y eso me ha dejado con muchísimas ganas. El caso, fíjate, para mí el caso de la segunda temporada, que será otro caso oscuro, rebuscado, difícil de resolver, seguro, pero tengo mucho más interés en ver cómo funciona el equipo ahora que está montado, porque me ha gustado muchísimo ese pequeño grupo que han formado. Creo que es un grupo muy polivalente y muy atractivo para el espectador.
Sí, no, a mí me pasa igual, ¿eh? Cuando justo en el último capítulo que los ves a los cuatro en la oficina, la que era la antigua oficina de Ibi, del abogado, que era la oficina de Perry Mason, sí. Los ves ahí a los cuatro y es como... Es que tengo mucha curiosidad por ver cómo trabajan juntos ya por fin, esta vez sí, trabajando para Perry Mason abogado.
Exacto.
Fíjate, el caso... Es lo que comentábamos antes, que al final los personajes son como el principal activo que tiene la serie, que el caso a mí me ha interesado porque todo este se me parece que es interesante que al final sea toda una cuestión de corrupción urbanística, sí, y corrupción, sí, política. Lo que pasa es que es verdad que tiene muchas ramificaciones y no sé cómo has visto tú la ramificación del lado telepredicador de la Iglesia Cuadrangular, que es cierto que los sermones que se marca ahí la hermana Alice, que interpreta Tatiana Maslany, esos sermones en plan son unas performances teatrales brutales. Pero no sé cómo has visto tú ese lado, porque ese lado de la serie se ha quedado a veces como un poco desconectado, como que estaba en una serie propia.
Sí, mira, te digo, a mí me ha pasado con dos tramas que se me quedan, que tienen obviamente su importancia en la serie, pero se me quedan un poquito descolgadas. Una es esa, toda el tema de la iglesia, esta de Tatiana Maslany, su madre y tal. Y la otra es la relación que tiene también Perry con la chica esta que tiene el aeródromo, que es su novia, que es la casa, que no sé
qué. Bueno, su novia o lo que sea, no queda nunca muy claro
o lo que sea.
Qué está pasando ahí, sí.
Su follamiga, su novia, su compañera, porque luego ella también tenía su interés ahí. Mm. Pero bueno, el tema es que a mí el tema de la iglesia, que era lo que me preguntabas, me pasa eso. Visualmente me encantaba verlo, o sea, porque me parecía flipante en los números que montaban, cómo la gente, pero bueno, que eso pasa hoy en día con los telepredicadores. Lo hemos visto recientemente en la serie de HBO de...
los Gemstone.
Yo te lo diré. Sí, los Gemstone, por ejemplo. Y eso es... A día de hoy tú puedes buscar en Google, o los oyentes pueden buscar en Google, y verán cómo el tema de los telepredicadores en USA es una cosa que siempre ha funcionado muy bien, está en auge ahí. Y a mí esa trama pues sí que te aporta la conexión con el dinero del padre, con ciertas cosas, pero me pasa como, yo creo que aquí va a pasar, y quizá me equivoque, no lo sé, en World War Empire en las primeras temporadas hay personajes que aparecen, que tienen importancia, pero que se te quedan un poquito descolgados. Y luego, conforme avanza la serie, tienen su importancia en determinado momento o en determinada temporada. No te quiero decir con esto que lo de la iglesia vaya a volver a aparecer, pero yo creo que el personaje de Tatiana Maslany me parece que en algún momento volverá, o no sé, y que tendrá algo. Yo eso es lo que espero, porque se me ha quedado un poquito fuera de lo que es... lo importante que para mí debería haber sido en la trama principal. O sea,
sí,
no sé si me explico,
sí,
se me queda un poquito,
sí,
ahí fuera.
Sí, sí que te explicas bien. Parece que va a ser... O sea, acaba siendo importante porque la hermana Alice es como el gran apoyo de la acusada, que es la madre de Charlie. Pero es verdad que se queda un poco... Te lo enlazan con que al final lo que buscaban era el dinero del suegro, que es, bueno, pues el típico snob rancio que tiene el hijo este bastardo, que es un meapilas, porque es un pringado.
Total.
Es un pringado total. Y es verdad que se queda un poquito desconectado. Lo curioso de eso, si lo que comentabas tú, que los oyentes pueden buscar en Google, buscad en Google a la inspiración real de este personaje, que creo que era la hermana, me parece que era Amy McPherson o algo por el estilo. En Fuera de Series tenemos un artículo sobre ella, porque es que además... ha sido otro punto de contacto entre Perry Mason y Penny Dreadful City of Angels, ha sido que había otra predicadora rubia también.
Sí, sí, sí.
Ahí montándose su iglesia mediática y amasando bastante una fortuna y consiguiendo cierta influencia en la ciudad. O sea que ahí ha habido cosas curiosas, pero sí es verdad que se queda un poquito descolgada.
Explorar, colonizar, evolucionar, sobrevivir. Llega a TNT la nueva serie dirigida por Ridley Scott, Raised by Wolves. Estreno de los dos primeros episodios, el jueves 10 a las 10:05 en TNT.
No sé qué te ha parecido a ti que Perry se convierta en abogado en el capítulo 6, ¿puede ser?
Sí, en el 6, sí, porque creo que la parte del juicio es al final del 6 y durante el 7, ¿no?
Sí.
El 8 es así como un más. Pero me parece, pues, hombre, se convierte en abogado a la fuerza, de urgencia, por decirlo de alguna manera. Nadie quiere representar a la chica, ya no tenemos al abogado principal porque ha fallecido y él tiene que asumir eso y me parece una manera muy chula de lanzarse o de presentarnos al personaje Perry Mason, abogado, de esta manera forzada. Vemos que tiene las aptitudes para ser un buen abogado, pero vemos que le falta pues esa experiencia y esa formación que yo creo que a través de su compañera y con el tiempo irá cogiendo. A mí me da la sensación, Marina, de que en la segunda temporada Perry Mason va a alternar todavía la abogacía con el mundo detective de los bajos fondos. No creo que termine de abandonar del todo su origen. Creo que todavía seguirá evolucionando, que quizá aquí sí que tengamos ya más imágenes, o sea, más escenas de él en juzgados y dedicándose a esto, ¿no?
Sí.
Pero me da la sensación de que van a mantener al personaje detective, la parte detective todavía ahí vigente.
Sí, sobre todo si siguen contándote un poco los primeros pasos que da él como abogado. Y lo que a mí sí que me pareció curioso es cómo juegan ellos también con las expectativas que tenemos de Perry Mason, porque es verdad que incluso aunque nunca hayamos visto la serie original, una parte muy famosa de ella son los interrogatorios que hacía Perry Mason y que al final siempre conseguía que el sospechoso confesara durante el interrogatorio, ¿no? Que está bien ese juicio de prueba que hacen, que ves de repente al fiscal diciéndole que nunca confiesan en el estrado, que pares, que no sigas.
Si hacen ahí como una ensoñación, bueno, se ve, nosotros estamos viendo al personaje, al detective este de los ojos saltones, que no recuerdo el nombre ya tampoco.
Es que confieso que a él y a su compañero los confundía constantemente y nunca recuerdo el nombre.
Sí, que el actor es Andrew Howard, que lo tuvimos hace poquito en Watchmen, por cierto, y que es un tipo que siempre hace de personaje así, o de traficante,
siniestro.
O de... Sí, porque además tiene toda la pinta de eso. Y vemos que sí que consigue, que hace que confiese y tal, así un poco, y es yo creo que es el mostrarnos lo que será el futuro, pero claro, no iba a ser tan fácil. Evidentemente estaban practicando y eso no iba a ser tan sencillo y esa parte me gustó, pero sí, yo creo que con el tiempo, no sabemos las temporadas también de recorrido que tendrá la serie, depende de cómo, si ha funcionado bien, yo creo que si siguen por el camino que llevan en cuanto a producción y el ritmo que ellos le dan y lo que te, de la manera que te cuentan las cosas, yo creo que puede dar por unas cuantas temporadas y yo creo que da tiempo a que veamos a ese Perry Mason ya experto en el estrado arrancando confesiones a troche y moche.
Sí, también es verdad que el fiscal que les ha hecho una mano tiene un nombre fantástico y maravilloso como es Hamilton Burger, que es una fantasía de nombre realmente. Sí, pero no, y luego hay otra cosa, justo lo que comentábamos también de la herencia que tiene del noir así más clásico, que es que descubrimos cuál es la verdad del caso, pero en realidad ellos no... ¿Cómo diría yo esto? No es que ellos no ganen, porque al final el juicio se acaba declarando nulo y ella al final pues sale libre, simplemente porque nadie es capaz de condenarla, porque no se ponen de acuerdo.
Sí, pero no hay un culpable.
Sí, porque no, el jurado no consigue encontrar lo culpable. Pero que lo que me parece que también es como muy muy acertado es justo eso, que veas que estos cuatro o cinco marginados sociales, ellos pueden ir contra el establishment, pueden conseguir una pequeña victoria, pero nunca es una victoria total, porque al final ellos no pueden alcanzar a nadie, a ninguno de los cerebros detrás de la trama, que acaban cayendo un poco entre ellos, por rencillas entre ellos.
Sí, sí. Real como la vida misma, vamos, al final el que organiza y los culpables reales de todo, que están en la sombra, se libran, y como tampoco implican al policía, porque sería decir que la policía está corrupta y tal, pero sí que lo quitan de en medio para evitar que en un futuro pueda cantar, ¿no? O pueda decir algo. Y esa es la pequeña victoria, el ver cómo el tipo que al final ha matado al bebé y ha asesinado a casi todos los que mueren a lo largo de la temporada, pues también acaba muerto. No es un consuelo, pero bueno, menos es nada. Pero eso a mí también me gustó. Es decir, me gusta que se resuelva de esa manera, porque hubiese sido demasiado... Con una serie que te pretende ser y que lo es tan realista de la época y de todo lo que sucedía en la ciudad, me hubiese parecido un contrapunto muy exagerado que de repente hubiesen caído todos los malos, hubiese tapado toda la trama de corrupción, hubiesen encerrado al comisario, al fiscal, al otro, tal. O sea, creo que está muy bien llevado eso.
Sí, es un poco más realista y un poco más eso, un poco más del género. que al fin y al cabo recordemos que una de las películas más famosas que tiene este género, que es El Sueño Eterno, tiene un muerto para el que no hay asesino. Hay un muerto que aparece a mitad de la película y se acaba la película y te quedas pensando, pero si no habéis investigado nada de ese del pobre tipo que se despeña con el coche por el acantilado, no hay muerto, no sabéis nada, nada de nada. Pero bueno,
cierto.
¿Qué es de todo lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha gustado más? O no sé si lo que te ha gustado más o de lo que tienes más curiosidad para la segunda temporada.
Pues mira, me gustó mucho, aunque mucha gente lo criticó, pero yo tengo mucha fijación por los traumas. Y el trauma de la guerra que tiene Perry Mason, que se ve en un par de flashbacks de la guerra en los dos primeros capítulos, creo que es, para mí no termina, aunque sí se ve toda la desolación, la guerra de trincheras, toda la barbarie que hay ahí y tal. Pero yo creo que ahí falta algo que no nos han enseñado todavía, que a él le marca. No sé si eso lo retomarán o no, porque parece que eso lo dejaron ya un poco apartado. Pero esa parte me gustaba mucho. Y luego tengo ganas de ver cómo evoluciona su, pues lo que he dicho antes, su relación tanto con Drake como con Juliet Reliance, que no recuerdo el nombre del personaje. Della. Creo que la relación que él tiene con Della es... tiene mucha complicidad los dos. Creo que se van a complementar muy bien. Creo que ella va a ser parte fundamentalísima en su evolución como abogado, porque ella sí que, de hecho, era ella la que prácticamente ayudaba en todo ya a Ibis, que estaba ya mayor, y ella siempre tenía todo en cuenta, y ella sabe un montón de leyes, y lo que pasa es que por ser mujer y encima de todo ser lesbiana, pues obviamente en aquella época no tenía nada que hacer como cabeza visible, pero sí que puede ser una cabeza en la sombra que le ayude mucho a Perry. Así que es tanto el personaje de ella como el tema de la guerra, que siempre llama mucho la atención, son dos de las cositas que más me han llamado la atención y que espero que en la segunda temporada pues sigan por ese camino.
Y yo ahora, cuando estabas justo hablando sobre la guerra y ese principio el principio de la temporada, que es verdad que ha habido gente que el principio los dejó un poco fríos, de es que esto va muy despacio y no sé para dónde va. A mí me da la sensación de que como que todo empieza a cristalizar un poco en la mitad de la temporada con el suicidio de Evie, del personaje de John Lithgow.
Absolutamente.
Que es un personaje al final bastante trágico, porque luego descubres que todo lo que has visto era fachada, básicamente.
Sí. Sí, no tenía vida, no tenía su familia reniega de él, la única familia real que tenía era Della y Perry y alguna gente que le rodeaba, y era un personaje que yo creo que había venido de más a menos, que se había centrado en su carrera, que ya estaba mayor, que estaba teniendo algunos lapsus y se notaba como que tenía algún tipo de que luego ya, bueno, no nos aclaran que no está bien, y es justo el personaje bisagra que hace que gire todo y que ellos de alguna manera se metan de lleno en la trama, se metan de lleno en la investigación y que todo avance, ¿no? Hasta ahí es cierto que la serie puede pecar un poquito lenta. Yo no estoy de acuerdo, porque a mí creo que te cuentan mucho y hay mucho personaje interesante como para que la serie no me parezca lenta. Pero a mí me parece lenta Too Old to Die Young, por ejemplo, de Nicholas Winding Refn en Amazon, que se tiran una hora mirándose sin hablar en cada plano.
A ver, es que lento son algunos planos que había en Twin Peaks The Return con una señora barriendo
también
el suelo del bar durante 3 minutos. Eso sí que es lento.
Ahí voy. Entonces yo, aunque la acción en sí, es decir, porque es cierto que si tú coges realmente todo lo que aporta la investigación del asesinato, en cada capítulo hay pequeñas pinceladas, al final hay muy poquito, o sea, salvo quizá un poco al final, que se va avanzando más en todo, pero porque se centra más en, es un tipo de historia que no es solamente una historia de asesinato, que no es solamente la historia de Perry Mason, que lo es, aunque algunos dijesen esto no es Perry Mason, sí que lo es, lo que pasa es que es el origen y la evolución del personaje hasta convertirse en el Perry Mason que todo el mundo conoce, el Perry Mason de las novelas. Entonces a mí eso no me ha resultado lento, de hecho ya te digo, los capítulos duran 55, el estándar HBO, 55 minutos, una hora, y a mí se me han pasado todo volando, o sea, lo he disfrutado cada plano.
Sí, yo también me lo pasé muy bien. Yo los vi con screeners que pasó HBO España, pasó la temporada entera y yo me la vi en un fin de semana. Con lo cual, y es eso, es lo que te decía antes, si me hubieran dado otros 8 episodios solamente de ver a esos tres personajes juntos, sin ningún problema, ¿eh? Los otros 8 los habría visto. Pues creo que para terminar vamos a hacer un poco de recomendación. ¿Qué le recomendarías a alguien que ha terminado Perry Mason, le ha gustado mucho y ahora dice, bueno, quiero ver otra serie del mismo estilo? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué podría ver?
Pues mira, porque va a notar cosas familiares en cuanto al ritmo de la serie, en cuanto al desarrollo de personajes y al tratamiento de las tramas, yo a quien no la haya visto le recomendaría Boardwalk Empire, que sin tratar de lo mismo, porque esta se ambienta a la ley seca y hay gángsters y no tiene que ver con, aunque hay crímenes y tal, pero no es de detectives que investigan un crimen. Pero es una serie que yo le encuentro muchos puntos en común y que tiene personajes absolutamente increíbles, igual que Perry Mason parece que los va a tener. Y yo creo que si os ha gustado Perry Mason, si no la habéis visto ya, echadle un ojo a Boardwalk Empire, que la tenéis también en HBO, y que es una de las grandes series de este principio de siglo, que tuvo la mala suerte, como muchas veces ha dicho CJ Navas, de coincidir en el tiempo con Juego de Tronos.
Sí, sí, porque se estrenó... ¿Un año antes se estrenó que Juego de Tronos?
Sí, un año antes o así. Sí,
sí. Bueno, sí, sí. Y que yo, fíjate, yo con Boardwalk Empire siempre tuve la sensación de está todo súper bien hecho, la ambientación es impresionante, tienes unos actores buenísimos, pero sí me pareció muy fría, no sé por qué. Sí me pareció como que le faltaba un pequeño clic para que todo funcionara, pero sí que es una buena opción, ¿eh? Para gente que haya visto Perry Mason y quiera ver algo un poco más en esa línea, sí que es una buena opción Boardwalk Empire. Y de Penny Dreadful City of Angels, ¿qué me dices? Porque yo la había empezado y no la terminé.
A ver, yo creo que me faltan 2 episodios. Me gustó mucho. A mí Paco Cabezas es un director que me gusta. Creo que todo lo que viene haciendo en USA le da su toque. Y creo que es un director que sabe contarte la historia. Además sabe ambientar muy bien. ¿Qué pasa? Que la historia de Penny Dreadful City of Angels no tiene... Primero parte con ese sobrenombre que le perjudica directamente. Sí. Creo que a esta Perry Mason no le perjudica, aunque la gente diga que no debería llamarse Perry Mason. Sin embargo, a City of Angels sí creo que le perjudica. De hecho, yo creo que pues eso queda, porque el tema sobrenatural no es tan potente como el de la Penny Dreadful original. Los personajes tampoco lo son. Y es cierto que si te centras en... con esos toques que tiene, que funcionan bien con la historia, con el tema de los nazis y todas estas cosas que van apareciendo, con esta pareja de detectives tan atípica, el primer detective latino en esa época de tanto racismo que hablábamos, tiene su atractivo, pero esta sí que a mí me ha parecido lenta, fíjate. City of Angels sí que se me ha hecho pesado. No. Y por eso la voy viendo poquito a poco.
Ya. Sí, puede ser, ¿eh? Yo... vi el principio y me quedé ahí un poco, y eso que el personaje de Natalie Dormer me generaba mucha curiosidad, ¿eh? esa especie de ente diabólico que está por todas partes.
Sí, exactamente, es un personaje que a priori debería ser atractivo, pero no sé si es que no lo terminan de explotar bien. No sé si por eso no me atreví a recomendar esa, aunque porque era la más obvia, sí, por el tema de coincidir en época y todo, y en parte de la temática incluso.
Pues nada, ya sabéis, quedaos con Perry Mason. Mejor que,
sin duda,
que lo pasaréis mejor. Pues hasta aquí hemos llegado. PJ, ha sido un placer hablar contigo de Perry Mason.
Igualmente, Marina.
Ya sabéis que tenemos en la web, en Fuera de Series, tenemos bastantes más artículos sobre la serie. Tenemos un balance de la temporada con las 3 cosas que más nos han gustado y una que un poquito menos, para que no todo sea solamente elogios. Tenemos una crítica de la temporada completa y luego tenemos el tema que os comentaba antes de esa predicadora real en la que están basadas tanto la predicadora de Perry Mason como la de Penny Dreadful City of Angels, y que tiene tuvo una vida bastante curiosa también, ¿eh? O sea, para hacer una película solo para ella sola. Y nada más, ya sabéis que podéis encontrarnos aparte de en fueradeseries.com, podéis encontrar más programas en nuestro canal de podcast. Estamos en iTunes, en Apple Podcasts, en eBooks, en Podimo y en tu reproductor de confianza, simplemente buscando Fuera de Series. Así que, un placer. Espero que lo hayáis pasado bien con este review. Y ya sabéis, como dice siempre CJ, tened muchísimo cuidado y fuera.